Bien, ya estamos grabando. El PDF, en principio, os lo deberíais de poder descargar en la carpetita que aparece a la izquierda. En cualquier caso, porque yo lo he puesto así, le he dado las coordenadas para que se pueda descargar por los alumnos a lo largo de la sesión. Pero en cualquier caso, aunque aún no os lo pudierais descargar ahora, que no sé por qué sería el motivo, en principio sí que tendríais que poder hacerlo, yo lo colgaré en ALF y no hay problema, porque además ahora lo vais a poder estar viendo. Sí se puede. Ah, bien, entonces no hay ningún problema. Entonces la persona que antes no lo podía descargar, ah, lo acaba de hacer. Muy bien, pues nada, ya paso a otro tema. Simplemente esto, en ese link que he colgado es el de Campus Diferido. Campus UNED en diferido. Entonces, en Campus UNED se dan a veces web conferencias. Están las que son en directo, que ahí tendréis que recibir una invitación por parte del profesor similar a la que habéis recibido para esta en Inteca, digamos que son dos canales distintos. Y luego está un repositorio, que esto quiere decir una plataforma donde están colgadas muchas web conferencias de distinto tipo. Y están ordenadas en función de las disciplinas. De ciencias sociales y ciencias jurídicas, creo que pertenece como a un primer bloque, y a partir de ahí ya podéis discriminar, ¿no? Entre ciencias, entre sociología, políticas, derecho, etcétera. Como no todo el mundo las cuelga, no están todas, pero sí que podéis encontrar conferencias o web conferencias que os interesen de distintas materias, de política, de ciencias políticas, hay bastantes, que están guardadas de años anteriores. Bien. En fin, vamos a iniciar lo que es la sesión de hoy. Sabéis que es la cuarta sesión de videoconferencia, de webconferencia. Pertenece al segundo tema, la segunda sesión del segundo tema, que es referido a cómo comparar. Bien. Hoy vamos a realizar ese va a ser el sumario, que vamos a analizar los problemas de la comparación, fundamentalmente en la selección de los casos de observación, lo que en el libro se denomina los países, pero como dijimos en la sesión anterior, es más correcto denominarles observaciones u unidades de análisis. Tenemos identificados seis problemas, que son el que haya demasiadas variables para pocos países u observaciones, el establecimiento de las equivalencias, esto se refiere sobre todo a nivel conceptual, ¿no? Que un concepto signifique lo mismo en el contexto político español o, por ejemplo, en el argentino, que haya un sesgo en la selección de las observaciones que vamos a comparar, que existan unas relaciones entre las variables que sean espurias, que no sean reales, que sean ficticias, y la existencia de las falacias ecológicas e individualistas. Hay distintos tipos, hay más tipos de falacia, de relaciones entre variables que hemos dispuesto de una manera errónea, pero aquí digamos que nos centramos en ese primer acercamiento a la materia, en las falacias ecológicas y las individuales o individualistas. Y por último, el sesgo de valor. Como lo vamos a explicar después punto por punto, no voy a perder más tiempo en esta relación, es una relación del sumario. Antes, sin embargo, vamos a repasar un poco cuáles fueron las principales conclusiones de la sesión anterior, en la que vimos una comparación de los tres principales grupos de métodos de estudios comparados, aquellos que comparan a muchos casos, muchas observaciones o países, como se refiere en el libro, a una cantidad de casos intermedia entre 2 y 20, y aquellos estudios comparados que es de un único caso u observación. Bien, la primera de estas conclusiones es que el objetivo fundamental es formular generalizaciones que permitan extrapolar, aplicar a distintos casos, a distintas áreas geográficas del mundo, a distintos tipos de unidades de observación, más allá de los que nosotros hemos estudiado en profundidad. Es decir, que nuestras conclusiones sean generalizables y que construyan nuevas teorías que funcionen en otros casos. Como dijimos en la sesión anterior, en la búsqueda de esa generalidad, lo mejor es comparar cuanto más países mejor. Pero no siempre es posible, ¿no? Uno de los mejores métodos sería el del método de la diferencia, de la máxima similitud y de la máxima diferencia. Como en la sesión anterior comentábamos, el método de la máxima similitud quiere decir buscar casos que tengan unas variables, sobre todo estructurales, muy similares, que los hagan pertenecer generalmente a un mismo grupo de países. Pusimos en el anterior sesión los ejemplos de los tigres asiáticos o del espacio postsoviético, pero cuyo resultado de la variable dependiente, lo que queremos explicar en nuestro estudio, es distinto. Entonces, habrá una variable o un número reducido de variables que serán distintas en casos que estructuralmente son muy parecidos. Y por el contrario, en el diseño de estudio de máxima diferencia, escogemos un grupo de países que estructuralmente son muy diferentes. Por ejemplo, pues Holanda, Perú, Burundi, Rusia, y tratamos de encontrar alguna variable que nos explique un mismo resultado en esos países. Los estudios de un solo país, que aparentemente parecería un poco contradictorio, ¿no? Introducirlos en los casos comparados, en un estudio comparado, nos permiten proporcionar descripciones contextuales profundas, cosa que es algo muy complicado cuando estamos analizando muchos países. Generar hipótesis, contrastar hipótesis que han sido realizadas pensando en otros países, quizás en estudios comparados, y queremos contrastar si esas variables, si esas teorías que explican, por ejemplo, la transición política en América Latina y en el sur de Europa, pueden servir para explicar la transición política en Checoslovaquia, ¿no? Que pertenece a otro grupo de países. Pues bueno. Sería un ejemplo de por qué hacer un estudio comparado, o por qué estos estudios de un único país o una única observación se introducen también dentro de lo que son los estudios comparados. En cualquier caso, las diferentes estrategias o diseño de hacer un estudio comparado van en relación a mantener un equilibrio entre el número de observaciones y el nivel de abstracción conceptual que tenemos. Es decir, como expliqué en la anterior sesión, el nivel de abstracción se refiere a cuán preciso y cuán profundo es un concepto que estamos aplicando a nuestro estudio. Por ejemplo, el concepto de participación política. Claro, no es lo mismo participación política, por ejemplo, en España que en Argentina. A veces, la participación política se refiere en muchos estudios directamente al voto. Y, por ejemplo, en Argentina el voto es obligatorio. Con lo cual, que haya una participación electoral alta en Argentina donde es obligatorio y donde además, si no votas o si no justificas por qué no has votado, se te multa, realmente no puede encontrar una correlación con la participación política, porque es que no es voluntaria. Entonces, este tipo de cuestiones, de conflictos, son a los que nos referimos con la abstracción conceptual o la precisión, o la profundización conceptual. Como os comenté en la anterior sesión, a los que estáis presentes, me podéis interrumpir en cualquier momento escribiendo en el chat si hay alguna cuestión que no habéis entendido o que queréis que sea repetida su explicación. Bien, vamos a pasar ya a la exposición de los seis problemas principales que existen en los estudios comparados, sobre todo a la hora de realizar un diseño de un estudio comparado o de analizar la validez de ese estudio comparado, ¿no? El primero de esos problemas es la existencia de demasiadas variables y un número insuficiente de países. Se producen demasiadas inferencias para un número reducido de observaciones. Esto, que también, en cierto modo, lo iniciamos ya en su explicación en la anterior sesión, es muy importante a la hora de diseñar y a la hora de entender. ¿Por qué? Porque si intentamos meter muchas variables distintas en un número muy reducido de países, nos van a salir muchas combinaciones posibles de por qué el resultado que buscamos se da. Entonces, ¿qué ocurre? Que conceptualmente y sobre todo teóricamente va a ser muy confuso. Y no solamente confuso, sino que seguramente va a ser irreal. Porque habrá combinaciones de variables que sean perfectamente absurdas que según nuestro diseño explicarían un resultado. Por lo tanto, tenemos que aplicar soluciones, ¿no? A continuación las veremos. Este es un problema que fundamentalmente está asociado a los estudios bien de un único país, pero también a los estudios que hay una comparación entre dos y 20 casos. En la sesión anterior expliqué un poco más en profundidad de lo que se hace en el libro, esta metodología que ahora está tan en boga del QCA, el análisis cualitativo comparado. En el análisis cualitativo comparado, generalmente un estudio suele tener entre 4, 6, 8 casos. Se puede llegar hasta 16, 18, pero generalmente suelen ser estudios de 4, 6 casos. Entonces, si introducimos más variables, lo que nos ocurre, si recordáis, en esa tabla de doble entrada de datos, es que tendríamos muchas combinaciones distintas que explicarían un resultado. Si recordáis, os puse en la anterior sesión el caso de las revoluciones de colores en el espacio postsoviético, que era una investigación que yo mismo había desarrollado. Si de pronto tenemos 17 variables, por ejemplo, y analizamos 6 casos, vamos a tener muchas combinaciones, a buen seguro, que sean teóricamente irrelevantes o que incluso sean teóricamente inciertas. ¿Por qué? Porque va a haber casos en los que tengamos una presencia de esas variables, pero otros casos en los que no. Y además tendremos ejemplos de combinaciones de las variables que, insisto, aunque se pueda dar, porque hemos escogido muchas, una combinación aleatoriamente que nos dé ese resultado en lo formal. Un resultado, por ejemplo, pues que haya una revolución o que no la haya, que es básicamente lo que nos vamos a preguntar. En la teoría, en una explicación mediada además por nuestro propio sentido común, no tiene, no, no, seguramente no va a tener sentido, o nos van a producir resultados que no tienen sentido. Por eso es mejor acotar el número de variables. Aquí hemos puesto varios ejemplos. El primero es, imaginaros un estudio, está detallado en el libro, este ejemplo. Así que podéis regresar a él y leerlo si en algún momento no acabáis de entender la lógica, de cuáles serían los factores que explicarían un gasto público elevado en un determinado estado. El autor, un hipotético autor, dice, bueno, el gasto público es elevado en países gobernados por partidos, en países ricos y gobernados por partidos de centro izquierda. Imaginaros, por ejemplo, un país como Suecia, durante un periodo de tiempo que está gobernado por el centro izquierda. En ese sentido, había una variable dependiente, que es aquello que queremos explicar, que es el gasto público, y dos variables independientes, el control del gobierno de ese partido de centro izquierda, y la riqueza del país. Por lo tanto, si lo ponemos en una tabla, tenemos que de cuatro resultados posibles, el autor solo únicamente está considerando uno, una combinación entre esas dos variables. No tiene más, no ha puesto más casos de por qué esa combinación entre esas dos variables nos podría dar un resultado u otro. Por lo tanto, realmente lo que debería de ser una explicación científica se convierte en una explicación que podríamos denominar personal, porque no hay excluido las otras posibilidades, que serían que hubiera, por ejemplo, un partido de derechas en un país rico, o un partido de centro izquierda en un país pobre. No ha excluido que esas dos opciones también generan un resultado favorable. Favorable al gasto del público elevado. Bien, ¿qué tipo de soluciones podemos aplicar para cuando tenemos este problema de que queremos analizar demasiadas variables y tenemos pocos casos? Lo he puesto en el encabezamiento y creo que es relevante, porque además está muy, muy en boga ahora, unido a los análisis de cualitativos comparados. Cuando se dan, por ejemplo, voy a poner de nuevo el anterior. Aquí. Como este autor habría analizado lo que la esquina, en el cuadrado, la esquina superior derecha. El país B, rico y de izquierda. Y tenemos un caso, pero resulta que tenemos teóricamente otras tres posibilidades, pero no tenemos casos. Bien, esto es lo que se denominan contrafácticos cuando hacemos un estudio comparado. Son hipotéticos casos que pueden existir, pero que nosotros no los hemos introducido en nuestro análisis y por lo tanto no existe evidencia empírica, datos, que nos permitan concluir qué ocurre con ellos. Si realmente conducen a en este caso, a un gasto elevado o no. Esto es lo que denominamos contrafácticos. Claro, un estudio que tiene pocos contrafácticos mantiene la viabilidad. Un estudio que tiene muchos contrafácticos, o ajustamos mucho las cuestiones, las variables teóricas, y de alguna manera los contrafácticos se van a poder explicar, o si no, no tendría validez, a pesar de los resultados que nos podría dar con los casos que sí que tuviéramos. Porque los contrafácticos serían muchos. Bien, aclarada esta cuestión de los contrafácticos, que me podéis escribir en el chat si no lo habéis entendido, paso a enumerar las soluciones. Obviamente, la primera solución sería aumentar el número de observaciones. Y así podemos tener un aumento de lo que se denomina los grados de libertad del investigador. A más observaciones, e incluso podríamos incluir más variables en un momento dado, ¿no? Podemos pasar de tener un problema a tener una ventaja. Pero bueno, fundamentalmente lo que aquí se trata es solucionar ese problema de tener un número de observaciones que sea mayor que el de las variables. En segundo lugar, estarían usar el tipo de sistema de máxima similitud en nuestro diseño de investigación, que ya lo he explicado al inicio de esta sesión, y lo explicamos más o menos en profundidad en la anterior sesión. Pero bueno, los sistemas de máxima similitud buscan controlar aquellos factores que son similares en todos los países para centrarse únicamente en los que no lo son. Insisto, si pensamos, por ejemplo, en el espacio postsoviético, tenemos un grupo de países con una serie de legados históricos, económicos y políticos y sociales que son muy similares. Pero, por ejemplo, podemos tener, para entender, es algo hipotético, ¿eh? ¿Por qué hay países del espacio postsoviético que crecen económicamente a un nivel más alto que el 3% y otros que no? Aparte de todas esas variables que son muy similares, podríamos decir, bueno, la variable que nos explica que crezcan a más del 3% es que tienen un alto nivel de producción de hidrocarburos, tienen petróleo y gas. Entonces ya diríamos, bueno, entonces serían Rusia, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán, los países que, por ejemplo, siguiendo este modelo, podrían acceder a ese nivel de crecimiento. Los otros no, porque no lo tendrían, esa variable independiente. Esto es una explicación simplemente técnica. Sí, efectivamente, Domingo. Los contrafácticos serían las posibilidades teóricas, según las variables que ponemos, para los que no tenemos observaciones, no tenemos evidencia empírica. No los tenemos o directamente los hemos excluido de nuestro estudio por el motivo que sea. Esa sería la explicación. Bien, gracias. Sin embargo, la explicación también continuando con el tema en el que estaba, de por qué es una solución al problema del número de países aplicar este tipo de diseño o el siguiente, es porque directamente aplicar un diseño orientado a facilitar la explicación causal de nuestra explicación por medio de teorías nos va a permitir reducir el número de variables y al mismo tiempo controlar mejor los cambios que esas variables combinadas producen en la variable dependiente. Por eso es interesante aplicar algún diseño específico como uno de estos dos. Hay otros muchos, pero digamos que los básicos y más eficaces hasta la fecha serían estos dos. De momento, para una asignatura de grado es suficiente con que os los aprendáis. Hay dos críticas fundamentales a este primer método, ¿no? El de sistemas de máxima similitud. Y es que en ocasiones lo que es una ventaja, esa concreción teórica de fijarnos en unas variables concretas, puede conducir también al riesgo de estar sobredeterminando el propio estudio. Es decir, que queramos explicar continuamente, pues, un determinado proceso con las mismas variables puede hacer que quizás estemos omitiendo otras variables que también expliquen ese mismo resultado. En segundo lugar, la segunda crítica es la de la subjetividad. Y es que en ocasiones esas variables no están escogidas tanto por la validez teórica que puedan tener de una manera general, sino por la propia subjetividad del investigador. El investigador quiera demostrar, por ejemplo, que son esas variables en concreto y no otras las que producen un determinado resultado. Esto puede ocurrir con una vinculación del propio investigador con un determinado enfoque, también quizás con una perspectiva ideológica o quizás de una manera involuntaria, en ocasiones ocurre. La tercera solución sería aplicar el diseño contrario, el de máxima diferencia, que permite además, diría yo, aplicar una teoría más sólida, más rígida, basada en menos conceptos que la anterior. Porque vamos a identificarnos justo en aquellas variables que explican casos que en principio son muy distintos. Antes hemos hablado de los casos que eran muy fáciles, muy similares en un estudio comparado, como serían los grupos regionales, por ejemplo, el espacio postsoviético, pero en este caso serían países muy distintos que sin embargo tienen un mismo resultado. Entonces, las variables que van a explicar que países muy distintos tengan un mismo resultado nos permiten establecer teorías más sólidas. Bien, el segundo de los problemas es el del establecimiento de equivalencias. Generalmente, con las equivalencias nos referimos a que un concepto sea aplicable en un contexto u otro, así como que los indicadores con los que vayamos a medir la existencia de un determinado concepto sean igualmente válidos en distintos contextos. Tanto lo que es el concepto en sí como los indicadores que nos van a permitir medir un concepto. Por ejemplo, volvemos a retomar, luego hay más, pero de hecho aquí está también el de participación política. Pero si cogemos el ejemplo que hemos puesto antes, concepto de participación política siempre tiene que ser definido porque es muy vago en sí mismo. Podríamos estar hablando de manifestaciones, de protestas, de participación al voto, pero es que además los indicadores que van a sumar, por ejemplo, en una sociedad como la española, en la que libremente pues, se puede manifestar, puede haber protesta, se puede implicar en una asociación política, en una ONG, ir a votar o no votar, votar en un tipo de elecciones pero no votar en otras, etcétera, nos van a permitir escoger muchos indicadores distintos. ¿Qué ocurre? Que si hay, por ejemplo, un investigador que dice, bueno, yo voy a hacer un estudio de la participación política y lo voy a medir con el número de manifestaciones que hay al año, las personas que están afiliadas a sindicatos y el porcentaje de voto. Y digo, como ha habido un gran nivel en todos ellos. Por ejemplo, en Italia, digo que en Italia hay un gran nivel de participación política. Imaginemos que él construye un índice y pues, le da un 8 sobre 10. Y luego se va a analizar con esas mismas características, esos mismos indicadores, el caso argentino. Ah, el caso argentino es un caso en el que la sindicación, hay prácticamente un control monopolístico de la arena sindical por parte del sindicato estatal, prácticamente CGT, ¿no? Es un caso, además, en el que se vota de manera obligada y en el que, bueno, pues independientemente puede haber un número de manifestaciones X. ¿Qué ocurre? Que es que realmente no estamos midiendo lo mismo. No puede servir el CAS, esos tres indicadores en Argentina, para medir la participación política conceptualmente en la misma categoría que sirve para explicarla en Italia. Entonces aquí tendríamos un problema. Básicamente es el mismo ejemplo que os he puesto, el que aquí aparece en la presentación que os he preparado. Para realizar comparaciones válidas, por lo tanto, los significados deben de ser comunes en todos los contextos que analicemos, en las observaciones que analicemos. Otros ejemplos, el de clase social o el de sociedad civil. El de sociedad civil, el de clase social yo creo que está más claro, pero el de sociedad civil en ocasiones se produce una división conceptual, no tanto por los contextos, que también, sino por el propio enfoque. O sea, un propio enfoque más liberal de lo que es la sociedad civil o el enfoque marxista nos van a desarrollar conceptos radicalmente distintos de lo que es la sociedad civil en un determinado estado, por ejemplo en España, ¿no? O la división que hay a nivel conceptual entre el mundo anglosajón, de qué es la sociedad civil, y generalmente en Europa, y sobre todo en la Europa continental. En la Europa continental se interpreta que la sociedad civil es prácticamente todo el mundo asociativo que hay en la esfera política de la calle, ¿no? Por ejemplo, pues las asociaciones de barrio, los distintos movimientos sociales. Incluso en algunos autores pues incluyen también lo que son los sindicatos, incluso cuando de alguna manera están ya dentro de instituciones corporativas dentro del Estado. Sin embargo, en el mundo anglosajón se hace especial énfasis, aparte del mundo asociativo, en la sociedad civil, al mundo también empresarial. Se entiende que toda aquella actividad que está fuera del Estado es la sociedad civil. Y esta comprensión del concepto en el espacio europeo, salvo por especialmente los autores, las perspectivas más liberales, no se suele aplicar. Es cierto que en las últimas décadas ha habido gran influencia de estas perspectivas, pero por muchos autores todavía no se aplican, y de ahí que haya una posibilidad de entrar en conflictos conceptuales, ¿no? Aparte de los conflictos teóricos y de perspectivas que pueda haber de enfoque, sino de que es que, sinceramente, no estemos hablando de lo mismo. Bien, aclarado este punto, vemos que hay tres posiciones intelectuales para tratar de abordar la solución del establecimiento de equivalencias y de conceptos aplicables a contextos diferentes en las ciencias sociales. La posición universalista, la posición relativista y la posición intermedia. La posición universalista es que básicamente lo que tenemos que hacer es adoptar conceptos que puedan viajar. ¿Esto qué quiere decir? Que sean aplicables a casos muy distintos. En ese sentido, hay distintos enfoques que apoyan esta visión universal de los conceptos. Los racionalistas, los funcionalistas y los estructuralistas serían los principales. Los racionalistas lo argumentan en la medida en que el individuo sea un español o sea, por ejemplo, un elemento de un trabajador de un polígono industrial en España, o sea un broker o un empresario en Estados Unidos, según los racionalistas, él siempre va a actuar intentando maximizar su propio beneficio, una utilidad racional de su propio beneficio. Por lo tanto, todas las distinciones conceptuales, en alguna medida, se van a poder encajar en ese marco. Bien, los funcionalistas lo que dicen es que hay determinadas funciones vitales, como por ejemplo la articulación de intereses, que en buena medida también conectaría con la posición racional, que se dan en todas partes, independientemente de cuál sea el marco institucional. Lo que tendremos que ser inteligentes para saber leer las distintas instituciones respecto a esa articulación de intereses. Pero que básicamente hay unas determinadas funciones en las que los colectivos humanos tienden a repetir esas funciones, ¿no? Y por ejemplo, pues insisto, una es la agregación de intereses. Independientemente, como digo, que por ejemplo esa agregación de intereses sea la agregación de un colectivo de obreros para crear un sindicato y pugnar por sus intereses en un conflicto con una empresa, o que por ejemplo sea al contrario, que sean los empresarios los que se coaliguen creando una organización patronal para pugnar por sus intereses contra, por ejemplo, más que contra, quizá, bueno, contra también se podría decir determinados estados, pero para tratar de negociar unas condiciones ventajosas con un determinado gobierno que, por ejemplo, quiere ampliar la edad, quiere reducir la edad de jubilación. Bueno, pues los empresarios quizás se agregarían para tratar de impedir ese cambio, ¿no? Bien, los estructuralistas lo que opinan es que hay una serie de estructuras determinadas, como son el Estado, el desarrollo económico o las clases sociales, que de alguna manera pueden tener particularidades en determinados contextos, pero que siempre van a permitirnos hacer una división clara o una interpretación clara de la sociedad, porque siempre van a estar presentes. Por ejemplo, el tema de las clases sociales, claro, no es lo mismo una división de clases sociales como la que puede existir en nuestro país o básicamente en el primer mundo capitalista, pues, fundamentalmente discriminada por una cuestión de estatus social, pero también económico, fundamentalmente económico, como otras sociedades en las que las clases sociales todavía se mantienen en niveles más premodernos de división de las clases, ¿no? Por ejemplo, pues un caso paradigmático sería el de de las castas en la India. Bien, por el contrario, una posición relativista tiende a exponer que hay que relativizar cualquier concepto en el contexto en el que se produce. Y que de hecho esta cualidad de viajar de unos casos a otros es muy peligrosa y implica grandes riesgos hasta el punto de que hay autores que consideran que en determinados conceptos, en determinados contextos, no se puede. Los riesgos superan a las ventajas. Los riesgos superan a las ventajas en cuanto a la validez científica de ese estudio comparado, ¿no? Si tomamos el mismo ejemplo, luego voy a hablar de los que están aquí, pero si tomamos el mismo ejemplo de las castas sociales en la India, realmente es muy complejo trasladar lo que es la existencia de ese tipo de diferenciación entre la clase social de la casta baja y la casta superior al contexto actual nuestro. Quizás en sociedades más antiguas sí que lo podríamos hacer. Sin ir más lejos, podríamos intentar encontrar algunas diferencias, algunas similitudes en el momento en el que todavía había una diferenciación entre estamentos sociales. Momento del antiguo régimen, ¿no? En Europa. Pero a día de hoy es complejo. Tendríamos que, de alguna manera, adaptar mucho ese concepto e intentar encontrar similitudes entre las consecuencias sociales, ¿no? O socioeconómicas que tiene pertenecer o no a una determinada casta en la India, y que le hace estar también en una determinada clase, pertenecer a una determinada clase socioeconómica, aplicable más a nuestros conceptos y a nuestro contexto. Esa sería un poco una explicación. De hecho, por eso mismo, son los enfoques más antropológicos o etnográficos, también los interpretativistas, los que tienen mayores rechazos a este tipo de estudios, a ese tipo de cualidad de que los conceptos viajen con facilidad. Una de las críticas más paradigmáticas que se suelen hacer desde estas posiciones es al estudio famoso y célebre, por otra parte, de Amon y Berba en 1963 sobre la cultura política y la cultura cívica en distintos países, puesto que había autores que entendían que realmente los resultados de las explicaciones de Almond y Berman no eran válidos en tanto que la cultura política no significa lo mismo. El propio concepto de cultura política no significa lo mismo en Estados Unidos, por ejemplo, o en México. Sartori, que sería uno de los críticos, sin ser un relativista extremo, pero sí ha realizado grandes trabajos teóricos y metodológicos, y por lo tanto pues, tiene un gran bagaje en todo ese tipo de cuestiones, si tenéis la oportunidad de leerlo. Realmente él pues, también advierte sobre todo de los riesgos. No es que no se pueda tomar la determinación de hacer este tipo de viaje con los conceptos, sino que hay que tenerlos en cuenta. Bien, entre estas dos posturas, producto también de lo que te acababa de comentar, que no hay que andar con prohibiciones, sino de tratar de buscar consensos y ser de previsor y honesto en la investigación, está la postura intermedia, que de alguna manera es tener la voluntad de hacer viajar a los conceptos, pero con las precisiones necesarias y con la determinación de que si uno ve claramente que es que no hay forma de encajar, no entrarlos con calzador, ¿no? Porque igual en nuestra teoría o nuestro artículo queremos introducir más países de los que realmente son necesarios. Bien, yo creo que esta parte ya ha quedado suficientemente explicada. Voy a pasar. Bien, estas son distintas soluciones para el problema del establecimiento de equivalencias. Obviamente, pues una de las primeras soluciones sería elevar el nivel de abstracción para poder acometer ese viaje, ¿no? No ser deshonesto en el sentido de que empeñarnos, por ejemplo, en aplicar, este sería un caso extremo, pero en aplicar la división de las castas sociales en la India a países de alrededor en los que no existe, igual existe algo similar, pero no existe eso. Entonces, para conseguir meterlos todos en un mismo estudio, tendríamos que aumentar el nivel de abstracción, que es reducir el nivel de precisión conceptual. Bien, el centrarse en menos países que hagan al estudio menos amplio, menos capaz de alcanzar generalidades, pero más fiable en los resultados. Utilizar equipos de especialistas que conozcan perfectamente como equipo el conjunto de los países u observaciones analizadas y que así puedan analizar también conjuntos de datos transnacionales. ¿Esto qué riesgo tiene o qué problema tiene? Pues el problema económico, ¿no? Que no es lo mismo hacer un estudio uno o quizás entre un grupo de un mismo departamento de una universidad que ya cuando tenemos que contratar a un grupo de especialistas de muchos países. Básicamente el problema es de recursos. Y especificar, ser honesto, sería la cuarta solución, ¿no? A la hora de definir exactamente de qué estamos hablando. O sea, no basta con decir voy a analizar la participación política, no. Dime a qué te refieres con la participación política. ¿Te refieres a manifestaciones? ¿Te refieres a la suma de participación en manifestaciones? ¿Participar de manera activa en una organización política o en una asociación vecinal? ¿Ser, digamos, un militante? ¿Ser un participante esporádico? ¿Que haya una participación alta en las elecciones? ¿A qué uno se refiere, no? Bien, el problema tercero es el del sesgo de selección. En ese sentido, hay un sesgo a la hora de usar los relatos históricos, que básicamente son las fuentes de un determinado caso. Si yo pretendo hacer un estudio, vamos a poner un caso cercano, queremos hacer un estudio de la transición en España, de la transición política. Un estudio comparado, en el que haya cinco o seis casos y uno de ellos sea el caso español. Y de alguna manera queremos explicar la importancia de los partidos de la oposición al régimen de Franco en ese contexto, ¿no? En ese proceso. Y únicamente cogemos fuentes afines, vamos a decirlo así, a esos partidos. Bueno, pues ahí estamos ya haciendo un sesgo. porque quizás esas fuentes van a exagerar algunos de los factores y a disminuir otros. Por lo tanto, tenemos que ser plurales a la hora de escoger nuestras fuentes. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que ser honestos también en la elección de los casos. A ver, sí, me doy cuenta de ahora había una pregunta. Elevar el nivel de abstracción y quitar. Bueno, contestando a Domingo, elevar el nivel de abstracción y centrarse en menos países, sí, no, digamos, como si aplicamos las dos, eso estaba en la. Si aplicásemos las dos medidas, no, yo no son contradictorias, no. Digamos que reforzarían la viabilidad del estudio, ¿no? La viabilidad y la fiabilidad de los resultados lo reforzarían. El problema es que sería menos, perderían generalidad, porque al estar hablando de menos casos y además aumentar el nivel de abstracción, perderíamos generalidad de nuestro estudio, ¿no? Que fuera aplicable a más casos. Pero al mismo tiempo ganaríamos la fiabilidad de los resultados aplicables a esos casos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, el segundo tipo, ¿no? De sesgo de selección es el sesgo de las unidades de observación. Es el escoger unos determinados casos para un determinado estudio de una manera que no sea aleatoria, es decir, de una manera que sea consciente y de alguna manera también hay que mencionar que no siempre se hace conscientemente por parte del investigador, pero en ocasiones sí, para facilitar los resultados teóricos que uno busca. Esto quiere decir básicamente que quizás nosotros conocemos que por ejemplo, hay cinco casos en Europa Occidental, donde se ha producido una transición a la democracia desde el año 70. Y conocemos dos que no se ajustan muy bien a nuestro marco teórico y los dejamos fuera. Y únicamente estudiamos los tres que sí y otros casos en los que no se habría producido con un valor distinto de las variables ese resultado de transición a la democracia. Pues con nuestro estudio aparentemente funciona muy bien, teóricamente, pero sin embargo, funciona bien teóricamente porque ha habido un sesgo de selección, porque si hubiéramos introducido esos otros dos casos que no coinciden con esas variables, con la combinación de esas variables, no tendría ya validez. Yo creo que esto es bastante sencillo de entender, ¿no? Digamos que ya el sumum de un sesgo de selección en los casos sería un estudio que no cuenta ni con casos distintos a nuestro resultado y además solamente hemos escogido aquellos casos en los que se produce ese resultado cuando hay casos similares en los que no se produce ese resultado. Digamos que esto básicamente lo tenéis detallado aquí, ¿no? El sesgo de selección más adelante es cuando solo se incluyen casos que confirman la teoría. Lógicamente, el sesgo de selección es menos problemático cuando comparamos muchos casos. Por ejemplo, en aquellos estudios con series temporales, que ahora son muy habituales, metodologías cuantitativas, que nos encontramos 150 casos. Bueno, es posible que hayamos introducido, no sé, 20 países europeos y por lo que sea hay dos casos que no hemos encontrado datos. Pero es que tenemos 20 de 22 o en total 150. Bueno, no sería problemático. Claro, el problema es cuando, por ejemplo, tenemos, pues el caso que os comentaba antes, tenemos cinco casos de transiciones a la democracia de 70 en Europa y es que nos faltan dos. Ahí ya sí que es un problema. Y mucho más en un problema de un único país, ¿no? Bien, en ejemplos que los tenéis también en el libro, está el clásico, uno de los clásicos de un estudio en un único país, es el de O'Donnell. Con el surgimiento del Estado burocrático y autoritario en Argentina, en el que aquí en esa tabla se ve que con variables distintas también se llegó a ese mismo, a ese mismo caso, ¿no? Por lo tanto, la validez teórica del estudio de O'Donnell, que por otra parte es magnífico respecto a la riqueza de datos y la explicación del propio caso argentino, pues pierde fuerza, ¿no? Esto yo creo, este tipo de tablas son muy buenas para que veáis de manera muy analítica y muy sintética la lógica de ese tipo de relaciones, de los problemas de sesgo de selección, de los problemas de las falacias, como veremos a continuación. El caso de Scotchpole también es un caso clásico en el que ella comparó las revoluciones sociales. Nos hizo un estudio para explicar las revoluciones sociales de Rusia, la revolución rusa en 1917, en China del 45 a 51, y creo que son los datos, y en Francia, ¿no? En 1789. ¿Qué ocurre? Que Scotchpole lo que hace es comparar esos tres casos que son positivos con otros tres casos que son negativos. Pues el caso de Japón, Prusia y Reino Unido. Pero, claro, hay muchos otros casos que con esas mismas variables, como luego demostró Goebbels, deberían de haber dado también un caso positivo. O sea, un caso de revolución social. Y no fue. Pues Scotchpole no incluyó esos casos en su estudio. Por lo tanto, ahí también hay una debilidad del estudio, que por otra parte yo lo recomiendo porque además metodológicamente es muy claro, muy sintético y es un gran estudio y muy bien también escrito. Bien, aquí encontraríamos otras tres tipos de soluciones. La primera es contar con una variable dependiente que cambie. Es decir, observaciones las que el resultado ha ocurrido y otras en las que no ha ocurrido. Perdona, que no. Sí, así. Efectivamente, como observábamos, por ejemplo, en el caso anterior, Scotchpole había hecho eso, ¿no? Había introducido, ese no era el problema de Scotchpole, había introducido casos en los que se da la variable dependiente y otros casos en los que no. Y ahí el esfuerzo está en demostrar cuáles son las variables independientes, las explicativas, los factores explicativos que nos dan ese resultado. El problema de Scotchpole era el otro. En segundo lugar, es si ahí tenemos pocas observaciones, es aumentar el conocimiento de esos casos, de los casos paralelos. El recurso también a una teoría sólida. Es decir, si la teoría que tenemos se basa, por ejemplo, en dos o tres variables, pero es muy sólida en tanto a identificar la relación que tiene con el resultado final y establecer las diferencias en las trayectorias de los distintos casos, por ejemplo, el estudio de Cita Scotchpole de las revoluciones sociales, realmente está muy bien porque es muy nítido. Luego se le puede encontrar ese tipo de fallas de diseño, ¿no? Pero realmente la propia exposición es muy nítida en cuanto a establecer, pues, las diferencias del impacto de esas variables. Entonces, tenemos una teoría muy sólida. Cuando la teoría se convierte, pues, en muy confusa porque hay distintas variables y empezamos a decir, bueno, si la variable A y la variable B se da y la C no, pero en la D se dará alguna medida, se puede dar un resultado. Ahí ya empezamos a, en fin, que el sesgo de selección sea más problemático de solventar. Bien, en cuarto lugar, y relacionado con esa tercera solución, existiría una teoría sólida también que identificaría qué países representan ejemplos de mínima probabilidad de que el fenómeno de objeto de investigación se pueda dar. En fin, esto es lo mismo, pero explicado al revés. La segunda forma de sesgo de selección se produce en estudios cualitativos basados en fuentes históricas. Básicamente esto es lo que habíamos comentado al principio, ¿no? Por ejemplo, el caso de la transición, que se escogen qué tipo de relatos, qué tipo de fuentes, qué tipo de enfoques queremos utilizar. queremos utilizar. Y ahí ya estamos ejerciendo un tipo de sesgo de selección. También existe un tercer tipo de sesgo de selección en la forma en la que procedemos a analizar los periodos de tiempo. Esto es, quizás sea la más compleja de entender por los que estáis empezando, pero el ejemplo que sale en el libro realmente es muy bueno. También sería buen ejemplo aquel de la anterior sesión en la que se intentaba dividir todas las formas de gobierno que había habido desde el origen de la humanidad en cuatro tipos, ¿vale? Porque seguramente si analizáramos ese estudio en profundidad, encontraríamos algún tipo de debilidad producto precisamente de la aplicación a los distintos periodos estudiados. Pero el caso de la teoría sobre la paz democrática es muy bueno. La teoría de la paz democrática lo que trata de postular es que las democracias no van a la guerra entre sí. Y su estudio se inicia desde mediados del siglo XIX. Claro, el problema de esta selección, ¿no?, de los periodos y de los conceptos es que podemos preguntarnos, y es muy legítimo, de hecho, si realmente en Estados Unidos o en Reino Unido, por ejemplo, que son casos que él interpreta como democráticos en el siglo XIX, los podemos considerar realmente como democráticos y sobre todo con los niveles de exigencia actuales, ¿no? En mi opinión, la respuesta sería que no, es mi opinión, otro investigador puede tener otra opinión. La cuestión es si decimos que eran sistemas más abiertos, más plurales, que, por ejemplo, los que había en otros países y sobre todo en otras potencias mundiales en ese mismo periodo. Pero esa es otra cuestión. Pero si a lo que nos referimos es a si eran países democráticos, es muy difícil decir, por ejemplo, que Estados Unidos era un país democrático cuando realmente pues, había un voto que estaba discriminado, por ejemplo, pues, para la mujer, no era un voto universal, se mantenía la esclavitud, etcétera, ¿no? O en Reino Unido lo mismo, pues había un voto censitario, había un voto que tampoco estaba, que no era universal porque no era estaba reconocido para la mujer, pero había pues cuestiones más relacionadas con lo que es el establecimiento de el control de poderes fácticos, pues, está claro que las clases más bajas en aquel periodo tenían una participación política pues muy, muy reducida, ¿no? Pero la teoría lo que dice, según Russell and O'Neill, es que bueno, pues las democracias no van a la guerra entre sí y de hecho pues que eso se ha visto demostrado en el último siglo y medio porque no hay casos de los países que él identifica como democracias que luchen entre sí y sin embargo sí contra regímenes autoritarios. Bien, llegamos al cuarto punto, las relaciones espurias. La relación espuria u omisión de variables clave que se refiere que pueden explicar tanto el resultado como por la omisión de otros factores explicativos ya identificados. La relación espuria es aquella en la que algún factor no identificado es responsable del resultado, mientras que el factor identificado se le ha atribuido erróneamente esa causalidad. Este sesgo también se le denomina como la variable omitida. El ejemplo que ponemos en primer lugar, que está también en el libro, digamos que no se refiere, ¿no?, a un estudio real, sino que nos sirve para explicar muy fácilmente a qué nos estamos refiriendo con esta relación espuria. Y es, imaginaros que hay alguien que estudia el fenómeno de que, en fin, en distintas partes de Estados Unidos, cuando llega el verano, resulta que allí donde hay flamencos, el animal, el pájaro rosa con las piernas muy, muy largas, ¿no? También hay muchos cubidados. Alguien podría concluir, bueno, pues lo que ocurre es que la existencia de flamencos produce que haya cubidados. Podríamos buscar una explicación teórica un poco más refinada en el sentido de que los jubilados les gustan los flamencos y por eso van donde están los flamencos. Claro, no funciona. Teóricamente realmente no funciona. No tiene sentido, ¿no? Decir que los jubilados van buscando por Estados Unidos a los flamencos. Y entonces por eso coinciden. La variable que se ha omitido es el clima. Tanto los flamencos como los jubilados van buscando un clima, bueno, pues placentero, que sea caluroso y que no esté, pues bueno, intervenido por las inclemencias del tiempo. Esta es la variable que hemos omitido y que ahora nos permite de alguna manera explicar con lógica, con una lógica teórica, por qué coinciden estos flamencos jubilados. Bien, en un estudio, en un ejemplo ya más aplicado a la ciencia política, vemos, por ejemplo, el caso de una relación que a veces se establece con cierta frecuencia en algunos estudios. Y es que los regímenes autoritarios promoverían el desarrollo, el crecimiento económico más y menor, más, una medida más eficaz que los democráticos, por tener sus gobernantes mayor autonomía respecto a los planes estratégicos y, sobre todo, a la capacidad de reprimir también la contestación social que pueda haber ante determinados planes económicos. Esta relación de la variable, pues la relación de las variables sería bien clara, ¿no? Pues que el hecho de que haya regímenes autoritarios conduce a que haya un mayor nivel de crecimiento económico. Deja sin atender el hecho de que los regímenes autoritarios suelen ser más débiles ante las crisis económicas, porque al tener principalmente su legitimidad, no por la ganada, no por la vía política, porque son autoritarios y por lo tanto la ciudadanía no les ha podido refrendar, su legitimidad viene precisamente de la capacidad que tienen para generar estabilidad económica. Por lo tanto, cuando llegan periodos de crisis, tienen mayores problemas para superarlos y no caer sus gobernantes derrocados. Entonces, lo que nos encontramos es que la relación es espuria con el crecimiento económico porque estamos analizando países como son los regímenes autoritarios que difícilmente van a ser posible analizarlos en periodos de crisis durante largo tiempo porque caen. Por lo tanto, los análisis que vamos a tener van a estar mediados porque ellos van a estar presentes en periodos del tiempo donde hay crecimiento económico. Y sin embargo, las democracias, podemos decirlo así, persisten tanto en los periodos de crecimiento económico y en los periodos en los que no hay crecimiento económico. Y por lo tanto, en la media de esos años, lógicamente, si hacemos un estudio en que simplemente consideremos la existencia de un régimen autoritario en una democracia con el nivel de crecimiento económico, dejamos fuera de lugar esa explicación. El hecho de que es que las democracias también persisten cuando hay una crisis económica y por lo tanto esos años, esos datos también se incluyen en el estudio. Y en el caso de los regímenes autoritarios no ocurre así. Por ello, se podría decir que hay una relación espuria al relacionar esas dos variables. Bien, la solución más fácil para resolver este problema de las relaciones espurias consiste en especificar todas las variables relevantes que puedan explicar el resultado. Claro, este problema. Ese tipo de solución también implica el problema de crear un estudio con demasiadas variables, ¿no? Esta solución es adecuada en comparación con muchos países u observaciones, pero si el estudio incluye pocos o uno solo, la especificación de variables adicionales, como digo, puede hacer que tengamos el problema de muchas variables. Es importante no especificar las variables irrelevantes. Si ya sabemos que una variable no va a explicarnos gran cosa, no la incluyamos en el estudio, ¿no? Porque lo que podemos encontrar es que genere una relación espuria, o sea, que teóricamente, según nuestro diseño, funcione, como por ejemplo podría ser el hecho de decir que los jubilados van buscando a los flamencos, pero que no tiene sentido, y lo sabemos que no tiene sentido. Entonces, ¿para qué? Y vamos a incluirla, ¿no? La segunda solución consiste en seleccionar países que encajen con los criterios de la teoría que ha sido especificada. Pero de nuevo también hay que tener cuidado porque esta solución coincide con el problema de sesgo de selección. Bien, las falacias ecológicas e individualistas sería el quinto problema. Este tipo de falacias surge cuando en un estudio pretende hacer inferencias o pretende explicar la causalidad sobre un nivel de análisis sirviéndose de evidencias de otro nivel de análisis. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, de un nivel de análisis como es el individual, hacer una inferencia, explicar un nivel de análisis mayor, un nivel de análisis agregado. Por ejemplo, pues lo que es un individuo y lo que es una sociedad. Y al revés, explicar con datos de agregados una conducta individual. Una es la falacia ecológica y la otra es la falacia individual. Bien, se produce una falacia ecológica cuando los resultados obtenidos mediante el análisis de datos a nivel agregado se usan para hacer inferencias sobre comportamientos a nivel individual. Y al revés, una falacia individualista se produce cuando los resultados de datos del nivel individual se utilizan para explicar fenómenos del nivel agregado. A continuación, vamos a ver como ejemplos y así va a ser más fácil de explicarlo, ¿no? Que lo entendáis. Por ejemplo, tenemos el estudio de Tergar sobre la existencia de la conflictividad y social violenta y que luego además se aplicó como una teoría de la revolución. Garp lo que dice es que, bueno, hay una serie de factores psicológicos individuales que los condensa en lo que se denomina la teoría de la privación relativa, que le dan cuenta del comportamiento rebelde en una determinada sociedad y que por eso, pues bueno, se darían estos fenómenos de la violencia política y una posible revolución. Teoría de la privación relativa, básicamente, es que Garp lo que dice es que más allá de que, por ejemplo, una sociedad tenga datos macroeconómicos negativos en cuanto a la desigualdad económica o en cuanto a la riqueza, lo que importa para que haya disturbios es que haya una sensación psicológica de privación. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues o que bien haya un descenso directo de más que lo que son los datos totales, sino que hay un descenso en esa que afecte a la capacidad, por ejemplo, de poder adquisitivo de una sociedad dada, o que haya una sensación respecto a otro colectivo, o sea, que se pueda comparar tu propia experiencia con la de otro y que te sientas privado, o sea, que te sientas disminuido respecto a lo que otros están disfrutando. Esto quiere decir que habría una respuesta psicológica. ¿Por qué? Porque uno no es, la causa no sería si yo tengo, vamos a decirlo así, 11.000 euros de renta per cápita al año, sino lo que Garp dice es que si antes tenías 20 y has pasado en un corto periodo de tiempo a tener 17, puede ser causa de tu rebeldía. O si ves que tú siempre tienes 17 y el de al lado, de un país cercano, tiene 20, también es causa. Entonces, la causa no es que tú tengas 17, porque igual vives perfectamente con 17, sino esa sensación que te produce tener una privación. ¿Por qué es relativa? Porque realmente va, lo que dices es que es relativo en tanto que uno con 17.000 se puede sentir agraviado y sin embargo, dependiendo su background económico, social, cultural, otra persona con 11.000 no se lo puede sentir. Entonces es de ahí que venga esa palabra de relativo. Pero bien, aquí la falacia existe en que Garp intenta explicar con una unidad de análisis individual, porque tu respuesta psicológica es individual, usando datos de agregados, ¿no? Pues que tienen que ver con los niveles de desigualdad, por ejemplo. O sea, él no consiguió hacer su explicación contrastada con datos que fueran individuales, o sea, explicando, vamos a decirlo así, uno a uno, o teniendo una representatividad amplia de casos que se hubiera dado eso, ¿no? Que hubieran explicado, decir, bueno, sí, yo me rebelé porque tuve esa sensación de agravio respecto a mi vecino, o respecto a los ciudadanos del país de al lado, o porque la crisis de pronto me hizo perder pues determinadas satisfacciones más que antes tenía, etcétera. O sea, no se produjo ese tipo de investigaciones. Lo que hizo fue utilizar datos agregados. Bien, otro ejemplo sería el de afirmar que las mujeres apoyan el derecho del aborto relacionando el porcentaje de mujeres en distritos electorales que votan a favor de una medida abortista. Esta sería una falacia también ecológica. Bueno, yo creo que queda claro sencillamente que el porcentaje de mujer, imaginamos que en Cuenca pues hay un 54% de mujeres y un 46% de hombres que votan, y vemos que en esa provincia hay un voto favorable a una medida abortista, y como han habido más mujeres que hombres, ya decimos, bueno, las mujeres son abortistas. Esa sería una falacia también ecológica, ¿no? Afirmar que la sociedad alemana es más autoritaria que la británica, comparando simplemente con supuestas respuestas a preguntas de una encuesta, es una falacia individualista. ¿Por qué? Porque el propio nivel de análisis de la encuesta es individual. Es muy difícil, hay que controlar mucho las afirmaciones sobre un nivel agregado como es una sociedad en función de las respuestas de un colectivo de individuos, aunque sea un colectivo, pero no deja de ser un nivel individual. Bien, como decimos, este tipo de problemas se suele venir dado bien porque no, porque carecemos de los datos o de los recursos para generar los datos, o directamente quizás por alguna de las propias predisposiciones ontológicas y teóricas del propio investigador. Bien. Estamos ya en la última categoría, el sesgo de valor. Y básicamente este es el sesgo de valor, pues en fin, el riesgo de que la predisposición cultural, política y filosófica particular del investigador sesgue el desarrollo y las conclusiones de la investigación. Ha habido ya algunas de los anteriores problemas que están relacionados con este hecho, ¿no? Como comentábamos antes, por ejemplo, la elección de las fuentes, también en sí misma el sesgo de selección de las variables podría ser un sesgo de valor. Aquí hay ya problemas que se solapan, ¿no? Ese es un tema muy antiguo, un dilema, una discusión muy antiguo, el considerar dónde acaba la objetividad de cualquier autor y cualquier investigador, y dónde permea siempre algo de subjetividad. Yo tenía un profesor de historia, Julián Casanova, que bueno, que sigue ejerciendo, y además, pues bueno, es un excelente profesor, dicho sea de paso, que decía, bueno, está claro que la subjetividad siempre va a estar ahí, pero la diferencia entre el historiador, en este caso, pues el politólogo, honesto, no está en eliminar esa subjetividad, sino es tener una vocación real por la búsqueda de la verdad. Tener la vocación por tener esa búsqueda de la verdad. En el momento en el que empezamos a ejercer un sesgo de valor o un sesgo de la selección, estamos ya introduciendo pues barreras en esa búsqueda de la verdad. Muchas veces va a ser consciente. Otras veces puede ser que sea más inconsciente y producto, por ejemplo, de esa búsqueda de la verdad o el que alguno de los valores que nosotros tenemos pues como propios, ¿no? Principios ideológicos o preferencias metodológicas vayan a influir en ese sesgo de valor, por ejemplo, se puede dar a la hora de la propia elección del tema, ¿no? Que también es algo muy, muy claro en las cuestiones de historia o de ciencias sociales. Por ejemplo, la propia explosión de los estudios del movimiento, de la historia del movimiento obrero, de la historiografía europea a finales de los años 50-60 y luego un desarrollo muy profundo pues en las siguientes dos, tres décadas, en España pues un poquito más rezagados, en cierto modo, vino también producida por una vinculación, una simpatía, podemos decir así también, de enfoque ideológica, entre quienes estaban investigando esa materia y la propia materia en sí. Eso no quiere decir que no hubiera historiadores que tenían esa honestidad de, a pesar de estar escribiendo sobre el movimiento obrero, que podían tener una simpatía hacia él, que lo hicieran de una manera deshonesta o sin la búsqueda de la verdad. Pero en sí mismo ya había un sesgo de valor en tanto que se escogía ese tema y no otro. Insisto, se podía escoger ese tema y tener esa búsqueda de la verdad siempre presente. Pero no deja de ser, pues bueno, ya una primera elección que como investigador subjetivo estamos haciendo, ¿no? Bueno, el Domingo comenta que él no cree que se pueda ser objetivo al completo. Yo insisto, lo que hay que ser es consciente de nuestra subjetividad para tratar de cuidarla y de que no nos haga perder el camino de la honestidad y, como diría Julián Casanova, de la búsqueda de la verdad. Bien, voy a acabar recordando de nuevo esta tabla de las conclusiones del tema. Veíamos comparación de muchos, primer método, comparación de muchos países u observaciones, las fortalezas, el control estadístico, el sesgo de selección, que ya lo hemos conocido mejor, que es limitado, que tiene un alcance amplio, se puede hacer muchas generalizaciones, que tiene inferencias sólidas y adecuadas para la construcción de teorías, que nos sirve para identificar países atípicos. O sea, países atípicos son aquellos que en los que, por ejemplo, una combinación de tres variables explican un mismo resultado en 150 países y resulta que hay uno que tiene esas mismas tres variables con los mismos valores y no lo explica. Pues es un país atípico. Entonces, lo identifican y podemos estudiar lo posteriormente para tratar de averiguar por qué es atípico. No invalida la teoría en sí, porque que no funcione en uno respecto a 151 no invalida una teoría en ciencias sociales, ¿no? Ciencias naturales sería otra cuestión, pero en ciencias sociales no la invalida. Pero nos permite poner la... Bueno, el control estadístico básicamente es que la estadística nos permite... La estadística funciona en función de probabilidades. ¿Bien? Entonces, si aplicamos, por ejemplo, cinco determinadas variables a unos 100 casos, es muy probable que no haya un 100% de casuística, ¿no?, en el que se produzca en los 100 casos un resultado X. Pero, por ejemplo, se va a producir, no sé, en 88. Bueno, ahí podemos ejercer un control estadístico. En el sentido de que, bueno, pues va a haber unas determinadas probabilidades de que ese resultado se dé, pero también lo va a haber en el sentido de controlar el margen de error que existe para que no se dé. De todas maneras, quédate con esas dos ideas, J. Bolano. Y luego van a ser la propia materia de los estudios estadísticos, de probabilísticos y de los métodos cuantitativos será más estudiado en otras asignaturas. Para el contexto actual, con que te quedes con esas dos ideas sería suficiente, ¿no? Las debilidades es que las medidas en ocasiones no son válidas, que la disponibilidad de datos es muy, muy compleja. En muchas ocasiones. Eso ha sido reducido, este problema, en buena medida por la existencia de instituciones multinacionales, por el propio Internet, que ha reducido mucho los costes, ¿no?, de ir a donde estaban los datos, etcétera. Luego, el problema de que a veces los conceptos utilizados sean demasiado abstractos, por lo tanto, que haya un alto nivel de abstracción y en ocasiones se pierde precisión, ¿no?, y aplicación a cada contexto, que consume mucho tiempo y recursos y que exigen una formación matemática e informática amplia. La comparación de pocos países, el control, las fortalezas, como decimos, hay unos diseños ya de investigación que nos permiten afrontar una investigación con un número reducido de países con ciertas garantías si nos aplicamos de manera correcta y también honesta. Bien, permiten esos diseños construir teorías con muy pocas, pocas variables y de manera muy nítida, ¿no? De manera muy secuencial. Como se dice, como una trazabilidad de cada fase muy, muy adecuada, que evita la distorsión conceptual que podría haber en el caso de de los comparación con muchos países, que permite descripciones más densas, se permite estudiar con muy buena amplitud y generalidad estudios de área, el análisis configurativo pues de la combinación de distintas variables, que sobre todo lo expliqué en la anterior sesión, y que nos permiten hacer estudios, por ejemplo, como el de Scospol de macrohistoria, ¿no? Estudios en los que se desarrolla en profundidad procesos que duran 50, 60 años, un siglo. Bien, las debilidades es que las inferencias son menos fiables, es menos posible hacer una generalidad a lo que son los países de todo el globo, y que hay una serie de sesgo, de selección, sobre todo que hay que afrontar. Son problemas, insisto, que no deben frenar una investigación, pero que los tenemos que tener en cuenta, como son la elección de los países y la elección de las fuentes o de los relatos históricos. La debilidad, yo insisto que no lo veo como una debilidad, sino que casi se tiene que ver como una oportunidad de aprender nuevos idiomas y de realizar la investigación de campo. El estudio de un solo caso es mucho más ideográfico, mucho más intensivo en la profundización de cada observación. Permiten también pues, verlo en profundidad a través de distintas fases y periodos de tiempo, ¿no? Y encontramos distintos tipos que, bueno, que ya los explicamos en la sesión anterior. Voy a intentar acelerar un poco porque se ha hecho un poco tarde. Y las inferencias, las debilidades, pues que son poco fiables porque al haber estado referido el estudio a un único caso es difícil extrapolar sus resultados y que también existen con mayor medida y mayor peligro el propio sesgo de selección, de países, de relatos, etcétera. Ya lo del aprendizaje de idiomas me parece un poco de vagueza por parte del autor, porque si solamente vas a estudiar un caso, pues realmente pues, solamente tendrías que estudiar un idioma, ¿no? Bien, si tenéis alguna pregunta, este es el momento. Por supuesto, luego, si os vienen a la cabeza, también lo podréis desarrollar en en el foro. ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? Sí, no, sí, el